con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay aproximadamente 2.400 oficinas de correos y la noticia está en cada una de ellas, como esta a la que estoy llegando ahora mismo en el centro de Madrid. Voy andando hacia la oficina que está pues en el mismo centro de la plaza de Cibeles, en el centro de la capital. En teoría, a las 10 de esta noche acaba el plazo para depositar ese voto postal, y digo en teoría porque Correos ha pedido una ampliación hasta las 2 de la tarde de mañana. Ya veremos qué dice la Junta Electoral Central, que es al final la que se tiene que pronunciar ahora. Según los sindicatos, de los más de 2.600.000 españoles que han solicitado las papeletas por correo, un 91% habría votado ya. Es una cifra bastante alta, quedarían por tanto 230.000 personas todavía por votar, seguramente ya menos porque, bueno, pues durante toda la mañana muchos rezagados estarán ejerciendo su derecho al voto. Virginia precisamente es uno de ellos.
Más vale tarde que nunca, sí. Notificaron la entrega el día 16, pero no lo vi porque he estado fuera y ya vi que podía venir aquí a recogerla, a votar, y que hoy era el último día. He tenido que cancelar cosas que tenía a primera hora de la mañana y pasarlas para más tarde, pero prefería dejarlo resuelto ya.
No está de más recordar que para votar en estas elecciones tienes que llevar tu DNI o cualquier documento que te identifique, como el pasaporte o el carnet de conducir. Es obligatorio. Antes el DNI solo era necesario cuando pedías ese voto por correo, pero por primera vez en estas elecciones lo piden también cuando vayas a votar. Y en ese momento pues tendrás un sobre grande, de color blanco, dirigido además a la mesa electoral que tienes asignada. Ahí debes meter la papeleta blanca del Congreso, también la salmón del Senado, cada una en su correspondiente sobre del mismo color. Bueno, pues hasta aquí es un proceso bastante simple, bastante sencillo. Pero ojo, porque junto con las papeletas al Congreso y el Senado, en ese sobre grande, tienes que meter también el certificado de empadronamiento. Es un papel que viene en el sobre, que te habrán entregado en correos con toda la documentación. Que con las prisas no se te olvide meter ese certificado porque es necesario para dar validez al voto. Yo ya conozco a alguien que se le ha olvidado meterlo y seguramente ese voto no va a contar. Recuerda también que si has solicitado el voto por correo ya no podrás acudir físicamente a votar el domingo a un colegio electoral. Pues esto le puede pasar a quienes no hayan recogido todavía la documentación, porque según Correos, todos los ciudadanos la tienen ya a su disposición en su oficina correspondiente. En esta situación estaban ayer unas 170.000 personas. Todavía hoy, y ya veremos si mañana, estos ciudadanos tienen tiempo para acercarse a la oficina postal, recoger las papeletas y votar en ese mismo momento. Pues mientras voy accediendo ya a esta oficina de correos en Cibeles, vamos a contar más cosas que están pasando con la ayuda de Ángel Correas.
Pues mientras vas accediendo a esa oficina, te cuento, Pilar, que un juzgado ha abierto una segunda causa contra la cantante Shakira, la de la canción de Piqué, esta vez por fraude fiscal en el IRPF y en el impuesto de patrimonio en el año 2018. Se une a una causa por la que será juzgada a partir del mes de noviembre por defraudar 14 millones y medio de euros. También contamos que el grupo de alimentación Palacios ha pedido a todos los consumidores que tiren sus tortillas de patatas prefabricadas al estar vinculadas a un brote de botulismo, que las tiren o bien que las lleven al supermercado donde se les hará un reembolso de lo que se gastaron. Hasta ahora solo hay 7 casos de botulismo confirmados en varias comunidades autónomas. Y una mujer ha sido detenida en Elche, escucha la historia, por abandonar en la calle a su bebé de solo de 14 meses. Ese pequeño dio positivo en cocaína como consecuencia de ser amamantado por la madre, una mujer que tiene problemas de drogadicción. La madre dejaba a su bebé sin comida ni pañales a una mujer que tenía una discapacidad. Y el patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, asegura que la Jornada Mundial de la Juventud repercutirá positivamente en toda la sociedad portuguesa. Además, ha confirmado que el Papa se va a reunir en algún momento con víctimas de abusos por parte del clero portugués. Y ante las elecciones del domingo, Pilar, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, recuerda el derecho y la obligación de ir a votar como ciudadanos responsables. Asegura que ningún partido se identifica con el Evangelio, pero recuerda que criterios como el respeto a la vida, la atención a los enfermos o la defensa de la educación, la vivienda y el trabajo digno son claves a la hora de emitir nuestro voto.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El PSG deja en el aire que Mbappé viaje a Japón.
Lo ha contado Dani Gil en la antena de la cadena COPE. El club parisino no garantiza al 100% que Mbappé viaje el sábado con el equipo para su gira asiática. Aunque, eso sí, en el PSG se cree que finalmente formará parte de la expedición por los numerosos compromisos comerciales que incluyen la presencia del delantero. Otra de las estrellas del conjunto francés, Neymar, ha hablado en KC Televisión. El brasileño dice que espera jugar esta temporada en el PSG, pero lanza este mensaje que demuestra la falta de unión que hay en París.
Estoy motivado. Aunque no haya mucho amor entre la afición y el jugador, yo estaré ahí. Con amor o sin amor, pero con Neymar.
Además, ha empezado el Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia con el Nueva Zelanda 1, Noruega 0 y está en marcha el Australia 0, Irlanda 0 al descanso. Y fuera del fútbol, ya hay fecha para la Supercopa de España de baloncesto. Será el 16 y 17 de septiembre en Murcia y enfrentará Real Madrid, Barça, Murcia y Unicaja. Y en ciclismo está a punto de arrancar la etapa 18 del Tour de Francia.
Estás en Mediodía COPE. Termina el plazo para votar por correo. A las 10 de la noche cierran las oficinas postales, pero desde Correos han dicho que si en alguna es ahora, pues todavía hay cola, van a cerrar más tarde. No va a haber ningún problema. Cerrarán cuando se atienda a toda la gente que esté esperando. Pero es que hay más, porque desde Correos también han pedido a la Junta Electoral Central que amplíe el plazo para votar hasta mañana a las 2 de la tarde. De momento es solo una petición. La Junta Electoral tiene que estudiarlo ahora y pronunciarse a lo largo de esta tarde. Voto por correo que en estas elecciones ha tenido más solicitudes que nunca. Se han batido todos los récords, algo más de 2.600.000 solicitudes. La inmensa mayoría ha votado ya, a pesar, bueno, de la tardanza en entregar la documentación, ese retraso que hubo sobre todo en el inicio, o de las colas también que se han registrado en muchas oficinas por todo nuestro país. Yo me he venido concretamente a la del Paseo del Prado de Madrid, a la oficina de correos de Cibeles, pues para ver cómo están siendo estas últimas horas en las que van a admitir precisamente ese voto por correo. Es una oficina bastante grande, con un mostrador inmenso que tiene así una forma curva, con 20 puestos, y ahora mismo pues calculo yo que puede haber aquí en el interior de esta oficina unas 20, 20 y pico personas aproximadamente. Hemos hablado hace un momentito con algunas de ellas y bueno, vienen a hacer lógicamente todo tipo de trámites, algunos pues a mandar una carta certificada o a enviar un paquete o a recibir algo, ¿no? Que estaban esperando. En cualquier caso, en el ratito que llevamos aquí, que ya llevamos unos cuantos minutos, nos hemos encontrado con muy poquita gente realmente que ha venido en este último día a votar por correo. Y una de esas personas, uno de esos ciudadanos que lo ha dejado para este último día de plazo, precisamente es Javier, con el que vamos a hablar a continuación. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de saludaros.
Acabas de depositar tu voto.
Acabo de depositar mi voto, sí.
¿Cuándo recibiste la documentación?
Bueno, me la dejaron en el domicilio habitual, lo único que pasa es que estaba fuera de España y he venido a recogerla ahora y ahora deposito el voto.
O sea, hoy mismo la has recogido y de paso ya la has entregado, acabas de emitir tu voto.
Acabo de emitir mi voto, sí.
Último día, ¿por qué lo has dejado para el final? ¿No has podido antes?
Ha sido imposible por agenda y por otros compromisos que tenía.
¿Y te puedo preguntar por qué has elegido esta modalidad, el voto por correo? ¿Por qué te has decidido así?
Porque marcho mañana de fin de semana largo. Y no, entonces el domingo no puedo venir a votar y entonces como vuelvo el martes, pues obviamente tengo que hacer el voto por correo.
¿Era la primera vez que votabas por correo?
La primera vez, sí. Siempre voto presencial.
¿Y qué te ha parecido el trámite engorroso, sencillo? ¿Estabas un poco apurado porque veías que el plazo iba corriendo y no te llegaba esa documentación o que no te iba a dar tiempo a votar?
Bueno, el único engorro es que como no he podido estar en el domicilio donde solicité la entrega de la documentación, pues obviamente he tenido que venir a Correos a recogerla, pero en el mismo momento que he recogido la documentación he procedido a votar, con lo cual no me parece ningún engorroso y es una tarea que es bastante fácil y asequible. Y además no hay mucha gente, con lo cual ha sido todo muy rápido y muy eficaz.
No, la verdad que el día está hoy muy tranquilito.
Pues, a lo mejor es porque es el último día y todo el mundo ya ha votado. Esperémoslo así.
Seguramente. Javier, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer, a vosotros.
Pues seguimos aquí en esta oficina de correos de Cibeles, del Paseo del Prado, y estamos con Anaís, que es otra de las ciudadanas que ha venido a depositar su voto por correo en este último día de plazo. Anaís, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabas de votar.
Sí.
¿Por qué has esperado hasta el último momento?
Pues mira, la verdad, porque he estado de vacaciones estos días, todavía no me había llegado el voto antes de irme, y ahora cuando he llegado ya me he encontrado con que lo tenía en correos y digo, voy rápido, que si no sé, ya no me da tiempo.
¿Lo habías solicitado hace mucho tiempo?
No, el 17 creo, fui un poco justa también, el 13.
Bueno, el 13 de julio, hace unos días, depositas hoy el voto. ¿Era la primera vez que votabas por correo?
Sí.
¿Y qué te ha parecido el trámite?
Bien, la verdad es que muy fácil. Además te lo explican todo muy bien y te dan buenas instrucciones y se hace sencillo.
O sea que para otras elecciones, para otra ocasión, igual hasta te vuelves a pensar esto del voto por correo.
Hombre, depende de dónde esté, sí.
Oye, cuando a medida que pasaban los días y ibas viendo que corría el plazo y que a lo mejor la documentación no te había llegado, hubo un momento, no sé si has escuchado también y si has estado pendiente de los medios de comunicación, de la prensa, que íbamos contando, que se estaban formando colas y que había cierta demora en la entrega del voto por correo. ¿Tú llegaste a temer que la documentación no te pudiera llegar a tiempo?
No, la verdad es que no. Conmigo ha sido bastante rápido todo el trámite, no me han hecho esperar.
Pues Anaís, nos alegramos que haya sido así, de que hayas tenido ocasión de votar, aunque sea in extremis, en este último día. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues Anaís y Javier, dos ciudadanos que nos han contado que han aprovechado corriendo este último día de plazo para emitir su voto. Pero bueno, que en esta oficina de Madrid, esta oficina del Paseo del Prado de Cibeles, que está situada en el mismo centro de la capital, justo al ladito, vamos, en el Ayuntamiento de Madrid, justo al ladito de la Fuente de Cibeles, está siendo un día bastante tranquilo, según nos han contado, con pocos ciudadanos que han venido a emitir su voto, porque como decíamos también al inicio, pues la inmensa mayoría ha votado ya. Sí es verdad que todavía quedan unos 170.000 votos, la cifra la ha actualizado esta mañana Correos, quedan todavía sin recoger en las oficinas postales. Los carteros fueron dos veces a casa de los solicitantes, no encontraron a nadie, así que esa documentación la llevaron de nuevo a las oficinas, donde siguen esperando a que esas personas la recojan. Bueno, si puede ser tu caso, tienes que ir tú a la oficina con tu DNI, que no se te olvide, pedir esa documentación y a continuación la entregas con la papeleta seleccionada. ¿Qué pasa? Pues que algunos ciudadanos estuvieron esperando a que les llegase esa documentación, pero esta no les llegó antes de que se fueran de vacaciones. Es posible, calculan algunos, que nos encontremos con que más de un 10% de los que pidieron el voto por correo se queden finalmente sin poder hacerlo. Bueno, veremos a ver cuál es la diferencia entre el voto solicitado y el voto finalmente emitido, que es un dato que posiblemente conoceremos mañana a mediodía. Pues salimos de la oficina de correos de Cibeles y vamos a coger ya la calle Alcalá. Y de camino te voy contando cosas. Por ejemplo, que hoy en COPE hemos hablado del fenómeno Barbie, que ahora está de moda por el estreno, ya sabes, de la película. Pero otros muchos juguetes también han formado parte de nuestra vida, de la vida de varias generaciones. Y sobre esto, precisamente hoy te preguntamos en mediodía. ¿Tuviste alguna Barbie o eras más de Nancy? ¿Qué muñeca, qué muñeco o qué juguete recuerdas especialmente con cariño de tu infancia? ¿Con cuál de todos ellos jugabas más? ¿Cuál era tu preferido? ¿Conservas todavía alguno? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Solo este verano con Chin Chin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en verano, si te gusta hacer deporte, sabes que es fundamental la hidratación. ¿Pero sabes que beber solo agua no es suficiente? Pues nos lo va a contar a continuación Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues tienes toda la razón del mundo. A través de la sudoración se pierde mucho más que agua, porque a través del sudor también se pierden sales minerales como el sodio, el magnesio, que son los famosos electrolitos, y que se sabe que son vitales para el adecuado funcionamiento del organismo. Por eso, y más en estas épocas de calor, la reposición de agua y estos electrolitos es absolutamente fundamental, como bien has dicho. Con este objetivo, en HSN hemos desarrollado Evotonic, que es la bebida isotónica más completa del mercado, porque es que es un todo en uno para cualquier tipo de deporte. Evotonic te aporta todo lo necesario para rendir al máximo. Te hidrata gracias al agua y a los electrolitos, mejora el rendimiento y retrasa la fatiga a través del aporte de carbohidratos y mejora la recuperación mediante el aporte de proteínas. Y además es que está buenísimo, gracias a sus refrescantes sabores. De verdad, que os animo a buscarlo en nuestra web hsnstore.com.
Lo buscaremos y lo probaremos. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Gracias, como siempre, Carlos.
Muchísimas gracias, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, que me coloque bien, porque ya desde los estudios de COPE te cuento que Adela González tiene ahora 88 años y la gran mayoría los ha pasado con el amor de su vida. Él es José Duarte, de 91 años, pero para todos es Pepe. Para ella es su Pepe. Llevan casi 7 décadas casados. Ahí es nada. Viven en el barrio de Santa Marina, en Badajoz, y ahora los dos son protagonistas de algo muy especial, porque han sido elegidos para aparecer en un mural que se ha pintado en la fachada del centro de mayores. Un mural enorme en el que aparece Adela con una sonrisa que no le cabe en la cara, recibiendo un tierno beso de Pepe en la mejilla. Un precioso retrato de los dos, que además tiene un significado especial también. Les eligieron porque con ese mural querían rendir homenaje a toda su generación por lo mucho que han trabajado durante toda su vida y decidieron que ellos dos eran el mejor ejemplo.
Buenas tardes.
Bueno, Pepe, ¿cómo se encuentra usted y cómo está Adela?
Pues estupendamente los dos. Adela un poco más pachucha, en fin, debido a la edad también, son muchos años los que tenemos los dos, pero bueno, realmente nos encontramos bien porque nosotros no estamos en la misma ciudad, no hemos venido a un chalecito que tenemos a 8 kilómetros de Badajoz porque las temperaturas son altísimas ahora y es difícil a nuestra edad soportarla. Uh-huh. Y aquí estamos un poco más frescos.
Bueno, me alegro que sea así, que hayan encontrado un lugar en el que poder cobijarse un poquito de este calor que, exacto, estamos teniendo estos días por todo, sí, nuestro país. Pepe, menuda emoción, ¿no?, cuando vieron el mural por primera vez.
La emoción ya fue la primera vez cuando nos vimos que nos habían escogido para eso, sin saber la trascendencia que iba a tener, porque nunca creímos tener mérito nosotros. Sí, el mérito de los mayores a los que representábamos en ese momento. Y desde luego cuando lo hemos visto terminado, es una verdadera obra de arte. No es nuestra opinión, sino la opinión de todo el mundo que lo ve y nos lo comunica. Es una obra de arte del chico este Alejandro, que le llaman Chino.
Sí.
Y que desde luego lo ha hecho perfectamente.
Bueno, el mural es precioso, es una maravilla. Se ve además a los dos, se les ve tan bien, se les ve tan, tan felices. ¿Cómo les eligieron a ustedes y por qué, Pepe?
Pues nos eligieron porque pues, esto fue una idea del ayuntamiento, parece ser, al hacer en ese edificio municipal que estaba muy en blanco para la calle, y lo secundó el Corte Inglés, lo patrocinó y lo ha llevado a efecto. Entonces, pues al centro de mayores le dijeron que dijera la persona adecuada para esto. Pues da la casualidad que yo acababa de dejar de ser de la directiva del centro después de 22 años y de fundar el centro de mayores con otros cuatro compañeros. Pues le caigo bien, se conoce a la actual directiva y nos seleccionaron. Nosotros aceptamos muy gustosos y de ahí viene la historia.
Bueno, ¿y qué les hicieron? Me imagino que una serie de retratos, de fotografías. A partir de ahí ya se quedaron con una. Y fue cuando Alejandro Chino, el pintor, el artista, se dedicó a hacer ese enorme mural.
Sí, fue una larga sesión fotográfica. No nos cansamos porque fueron tan agradables con nosotros que ni dimos cuenta. Un montón de fotografías, bastantes. Y él se conoce, ya eso, en esa fase no intervino yo, el chico este, Alejandro, escogió la que le parecía más oportuna y la ha plasmado perfectamente en el mural.
Sí, decíamos que en el mural, bueno, se ve a Adela con una estupenda sonrisa y está usted dándole un beso muy tierno en la mejilla. ¿Qué les dijeron en esa sesión fotográfica? ¿El qué? Dígame, Pepe.
La sonrisa esa que se le ve es normal en ella.
Sí.
Por eso la ha sabido plasmar perfectamente.
Bueno, una sonrisa tan bonita que la representa perfectamente. Le iba a preguntar que cómo fue esa sesión de fotos. Si les dijeron que posaran como los modelos, que hicieran esto, que hicieran lo otro. ¿Les dirigieron un poco en esa sesión fotográfica?
Pues precisamente yo creo que sí. Que fuimos un poco dirigidos igual que los modelos. Por lo que vemos en la revista y eso. Nos pusieron, nos citamos, quedamos en el centro de mayores, en el bar que tiene ahí, en los locales que tenemos, y ahí nos hicieron una serie de fotografías y nos, muy amablemente, el fotógrafo muy amable y todo el personal, el representante del Corte Inglés también ayudándonos en todo lo que pudieron, así que se nos hizo muy ameno, una cosa que podía haber sido bastante pesada, pero debido a cómo nos trataron se nos hizo muy ameno.
Bueno, desde luego es una experiencia muy bonita. ¿Qué les han dicho, por cierto, en la familia y también los amigos?
Pues todo el mundo nos para en la calle, madre. O sea, que esto es una cosa inesperada para nosotros que no lo esperábamos. Y la familia es muy contenta. No estaban aquí la mayoría porque están fuera, pero vamos, nos han acompañado en los momentos principales, parte de ellos.
Claro, ahora me imagino, Pepe, que van a ser los más conocidos del barrio, ¿no?
Ya casi lo éramos. Éramos bastante conocidos porque llevamos en el barrio, entre una parte y otra del barrio, llevamos 60 años y 40 ahí, muy cerca del centro de mayores. O sea que somos bastante conocidos debido a la edad y debido al conocimiento que hemos tenido siempre con las demás personas del barrio.
Pepe, con este mural se quería rendir homenaje a toda su generación por lo mucho que han trabajado, ¿no? Toda una vida de trabajo constante. Cuando usted echa la vista atrás, ¿qué es aquello de lo que se siente más orgulloso?
Me siento más orgulloso de la valía de que hemos tenido todos, los mayores de la época mía y algo posteriores, que con lo que pasamos, somos todos hijo de la guerra, prácticamente. Yo nací en el 32, se puede hacer idea. Pasamos todo el hambre, todas las dificultades, pero no dejamos nunca de tener unos valores que nuestros padres nos inculcaron. Y con esos valores trabajamos fieramente día y noche para sacar nuestros hijos adelante. Qué pocos son de esa época que no tienen hijos universitarios. Nosotros no lo somos la mayoría, pero sí los tenemos. Y hijos bien formados, bien educados. La mayoría, la hablo de casi todo, debido a eso. Y esa representación de todos estos mayores, que parece ser que nos han otorgado a nosotros, es lo que más nos llena de orgullo.
Pues Pepe, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y todos esos valores de los que nos hablaba, ahora tienen ese reconocimiento a través de ese mural en el que usted y su mujer son los protagonistas. Gracias, Pepe, muy amable.
Muchas gracias de parte de ella. Y un saludo muy afectuoso y con mucho cariño nuestro para todos los medios de comunicación que se han portado extraordinariamente con nosotros. Y un beso muy especial para usted.
Se lo merecen, Pepe. Gracias.
Nada.
Bueno, pues continuamos en mediodía después de charlar con Pepe y con este tema que estás escuchando, Do It Again, la canción oficial del Mundial de Fútbol Femenino 2023, esta edición con sede en Australia y en Nueva Zelanda. Mundial que empieza hoy, ya ha comenzado de hecho, y donde mañana se va a estrenar la selección española femenina frente a Costa Rica. Desde su primera edición en 1991 es la tercera vez que nuestra selección acude a la Copa del Mundo y en esta ocasión lo hace además como una de las favoritas para conseguir el trofeo en Nueva Zelanda, que es donde se va a disputar la final. Precisamente allí nos vamos a continuación, nos vamos hasta Auckland, donde se encuentra nuestra compañera Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Yo estoy un poquito más al sur, estoy en Wellington. A Auckland iremos para el segundo partido, pero la selección juega mañana en Wellington.
Bueno, pues la selección que debuta mañana, como decimos, en este Mundial. ¿No sabes, Andrea, la envidia que me das? Con las ganas, ¿sí?, que tengo, que tengo muchísimas ganas de estar ahí en Nueva Zelanda, de viajar. Lo que pasa es que está tan lejos, hay que cogerse tantos días.
Y hace un frío, Pilar.
¿Hace frío? Es lo que te iba a decir.
Hace mucho frío.
¿Cómo ha sido, sí, aterrizar allí? Cuéntanos, qué impresión te ha dado. De momento frío, para empezar.
Sí, de momento frío. Espectacular, ¿eh? El aterrizaje fue espectacular porque además en el aeropuerto de Wellington es muy pequeñito, está muy recogido y está justo al lado del mar y por lo tanto te da la sensación, hasta que no pisas tierra, segundos antes estás sobrevolando el mar a escasos metros. Entonces es espectacular, los paisajes preciosos, verdes, la montaña, es muy bonito, pero sí, hace frío, hace mucho viento, 10 graditos, o sea, la temperatura no es muy baja, pero la sensación es de mucho frío porque hay mucha humedad.
Bueno, tiene que ser desde luego, como dices, espectacular. Andrea, decíamos, España, una de las favoritas.
Sí, es una de las favoritas. Te digo, Pilar, un dato muy curioso, y es que dentro de las favoritas, por decirte el top 10 de favoritas, España es la selección más joven, con una media de 25 años, pero nos plantamos como una de las firmes candidatas para poder pelear por este Mundial. Es verdad que están nombres tan potentes como Estados Unidos, que siempre lo está, tenemos a Francia, a Inglaterra, la vigente campeona de Europa, a Alemania, incluso a Brasil, ¿no?, también envuelta en el magnetismo de su estrella Marta. Pero España, ojito, que tiene mucho por lo que pujar en este Mundial y además aparentemente tiene un camino bastante asequible hasta esa hipotética final.
Sí, sí, es verdad, porque bueno, el primer grupo, ¿no?, en el que está la selección, como dices, sí, es bastante asequible. A priori no parece que vayamos a tener ningún problema para pasar a octavos de final. Andrea, ¿cómo llegan nuestras jugadoras? Porque precisamente nuestra estrella, que es lógicamente Alexia Putellas, es una incógnita porque acaba de salir de una lesión grave en la rodilla.
Sí, recordamos que Alexia se perdió la pasada Eurocopa por una rotura de ligamento cruzado tan solo un día antes de que arrancase. Ha sido duda hasta hace unos días porque se retiraba de los entrenamientos antes que sus compañeras, hacía alguna sesión al margen por pequeñas molestias precisamente en ese proceso de recuperación de su rodilla. Pero en las últimas sesiones, Pilar, la buena noticia es que las ha completado con normalidad con sus compañeras. Hoy en el entrenamiento previo, los 15 minutos que nos dejan ver a la prensa, ha entrenado con absoluta normalidad e incluso nos ha dejado una imagen que ha sido una charla previa a la sesión con el entrenador, a solas. Es decir, parece ser que Alexia y Jorge Vilda ya han acordado el papel de la jugadora a mañana y Alexia le habrá dicho si está o no está mañana para ser titular, conociéndola, su ambición. Yo creo que le ha dicho que está al 100%, que está para jugar, pero está en manos de Jorge Vilda decidir si mañana la pone de inicio o no la pone de inicio.
Bueno, seguramente si dices que han estado charlando los dos a solas y ella conociendo, pues eso, el sacrificio que hace siempre, ¿no?, lo competitiva también, que es lo luchadora que es, seguramente sí, mañana en ese once inicial estará pues Alexia Putellas. Oye, dices que la selección está en Wellington, ¿está alojada también allí en esa ciudad?
Exacto, está hoy alojada y mañana vuelve después del partido a su campamento base, digamos, que es Palmerston North. Es una pequeña ciudad, un poquito más al norte de lo que lo está Wellington. Está a 2 horas de Wellington, pero a 6 de Auckland, que está al norte de la isla norte, valga la redundancia, en la que nos encontramos. Pero Palmerston North es el campamento base de la selección, aunque ahora, evidentemente, para jugar el partido de mañana están aquí en Wellington.
Bueno, partido de la selección española de fútbol femenino femenino que se estrena mañana en esta Copa del Mundo, en este Mundial, frente a Costa Rica. Y siguiendo ese partido y siguiendo a la selección femenina, por supuesto, está nuestra compañera de Deportes Cope, Andrea Peláez. Andrea, que te vamos a seguir a ti también atentamente. Gracias, compañera.
A ver si nos va bien. Gracias, Pilar, un beso.
Otro para ti. Seguimos en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en este momento la Junta Electoral Central está estudiando si amplía o no el plazo para votar por correo. Por el momento la fecha límite era hoy, a las 10 de la noche, cuando cierren las oficinas, pero precisamente Correos ha solicitado que se pueda ampliar la fecha hasta mañana a las 2 de la tarde. Como decimos, la Junta Electoral Central está estudiando esta ampliación del voto por correo que ha pedido precisamente el organismo público. Según los sindicatos de Correos, el 91% de los más de 2.600.000 solicitantes de voto por correo habrían ejercido ya su derecho. En Mediodía acabamos de hablar con uno de los rezagados que ha acudido hoy corriendo a una oficina de Correos antes de irse de vacaciones. Javier.
Marcho mañana de fin de semana largo y no, entonces el domingo no puedo venir a votar y entonces como vuelvo el martes, pues obviamente tengo que hacer el voto por correo. Bueno, el único engorro es que como no he podido estar en el domicilio donde solicité la entrega de la documentación, pues obviamente he tenido que venir a Correos a recogerla, pero en el mismo momento que he recogido la documentación he procedido a votar y además no hay mucha gente, con lo cual ha sido todo muy rápido y muy eficaz.
Bueno, mañana tranquila en esa oficina de Correos del centro de Madrid. Nos contaban además que la inmensa mayoría de solicitantes del voto por correo han emitido ya ese voto, pero sí es verdad que nos daban también esta mañana desde Correos una cifra. Hay 170.000 personas que todavía no han recogido la documentación. Es el 6,5% del total de solicitantes. Un dato que, tal y como nos ha contado en Herrera en COPE José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos, es un motivo de orgullo.
Creo que quiere tener tranquilidad de que todo el Ecuador está desarrollando con normalidad. Debemos de poner en valor el trabajo que los 45.000 profesionales de Correos han hecho en una excelencia absoluta, garantizando el proceso. Y el 18, al finalizar la jornada, estaba el 100% de los envíos en manos de los ciudadanos o a disposición en las oficinas para ser recogidos.
Pues hasta que no haya noticias, no se pronuncie la Junta Electoral Central. Por el momento, hoy es el último día para votar por correo. Hay horario ampliado y 654 oficinas por todo nuestro país abrirán hasta las 10 de la noche. Bueno, muchos de los que van a votar por correo lo hacen porque se van de vacaciones, un descanso que cada vez dura menos. Una de cada tres familias españolas no puede irse ni una sola semana de vacaciones. Son datos de la encuesta de condiciones de vida del INE. Rosa tiene 50 años y 8 hijos, la pequeña de 11 y el mayor de 24 años. Ella es ama de casa y su marido trabaja en un colegio. Lleva 10 años intentando irse de vacaciones, pero de momento cuentan que ha sido imposible.
Imposible, yo lo he intentado, lo hemos estado buscando y una semana, a lo mejor coger una casa para 10 personas eran 1.000 y pico euros. Digo, eso me toca gastar en comida, entonces no puedo, no puedo, porque darlos de comer los tengo que dar de comer igualmente.
Y tenemos que hablar también de una alerta sanitaria que ha emitido en las últimas horas la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Ahora mismo 4 personas están ingresadas en la UCI por botulismo en diferentes regiones de España y otras 3 tienen una situación clínica compatible. Son casos que pueden confirmarse en las próximas horas. Las 7 personas afectadas habrían comido tortillas de patata envasadas y precocinadas de la marca Palacios. Este grupo acaba de retirar ya el producto, esta tortilla de patata, de los supermercados españoles y ha pedido no comprarlos o que se devuelvan si ya se han adquirido y todavía no los tenemos abierto. Si los tenemos abierto, lo que tenemos que hacer es, desde luego, no consumirlo. La bacteria que provoca el botulismo se encuentra en alimentos mal conservados, pero no se nota al sabor ni tampoco al olor, aunque los efectos pueden ser graves. Le hemos preguntado al doctor Gabriel Reina, que es especialista en microbiología en la clínica Universidad de Navarra, le hemos preguntado qué es esto, qué es exactamente el botulismo.
Bueno, el botulismo es una enfermedad muy grave porque la toxina que lo produce es de las toxinas más potentes que existen y produce una parálisis que puede ser muy grave si paraliza la musculatura respiratoria. De los casos que se producen, en torno a un 5 o 10% de ellos pueden ser fatales.
Bueno, no es ninguna tontería como estamos escuchando. La Unión Europea detecta unos 80 casos al año de botulismo. No son muchos, pero debido a su gravedad, cualquier caso llama la atención. Estos que vas a escuchar son sus síntomas.
Unos primeros síntomas suelen ser una visión borrosa, una visión alterada, visión doble, una sequedad de boca, alguna forma de debilidad muscular, sobre todo de la cara, que progresivamente pueden ir afectando a otras zonas del organismo, concretamente pues, a la musculatura respiratoria, como alteración más grave.
Pues la red de alertas sanitarias ha comunicado rápidamente los casos detectados en nuestro país en este brote de botulismo. El tratamiento que están recibiendo los pacientes es efectivo, pero les espera una larga recuperación.
Una recuperación que puede tardar de semanas a meses en producirse. Para actuar contra la toxina se dispone de una antitoxina, de una proteína que atrapa esa toxina y no le deja actuar, y por eso hay que actuar rápido. Porque si no, bueno, pues esas personas pueden tener un cuadro grave que requiera un ingreso en UCI.
Pues los cuatro afectados que están ingresados en la UCI están recibiendo ya ese tratamiento. Y recordamos que la marca Palacios ha retirado este producto, esta tortilla de patata precocinada envasada. La ha retirado ya de los supermercados y ha pedido a quien la tenga en casa que no la consuma. Bueno, esto que estás escuchando ahora mismo no es el himno de la Champions, ¿eh? Pero se le parece bastante, ¿verdad? Recuerda bastante a la Champions. Es el himno de la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña y lleva por título Zadok el Sacerdote. Es una composición de Händel de 1727 que bien podría ser el himno del torneo de fútbol del que te voy a hablar a continuación. No se trata de una liga de alto nivel, pero sí que tiene jugadores que merece mucho la pena conocer. Te presento a uno de ellos. Se llama Borja.
Creo que sí que podemos ser un rival serio para el torneo y yo confío en hacer un papel destacado en el torneo de Valencia. Una parte de nosotros ha jugado durante años en equipos de fútbol. Yo personalmente empecé en un equipo federado de fútbol y colgué las botas a los 14 o 15, si mal no recuerdo.
Borja tiene 23 años y es un grandísimo aficionado a este deporte desde niño. Él va a participar en este torneo de fútbol del 2 al 6 de septiembre como miembro del equipo de Burgos. Y enfrente va a tener a jugadores llegados de otros puntos de España, como Jorge, de 26 años, que va a defender la camiseta de Ciudad Real.
Pues desde pequeño he jugado bastante, partidos de fútbol con amigos, pero nunca a nivel profesional. Entonces yo en mi equipo podría aportar velocidad, cosas buenas, toque, remate, pero no sería uno de los jugadores clave.
Bueno, claro, jugadores aficionados que defienden los colores de equipos amateurs. Seguro que te estás preguntando qué es lo que tiene de especial este torneo para que estemos hablando ahora mismo de él. Pues lo vas a entender en cuanto escuches a Pau. Es de Barcelona y aunque al final no va a poder jugar, sí estará en Valencia durante el torneo como organizador.
Pues sí, la verdad que a lo mejor puede sorprender. En el seminario nosotros, por ejemplo, tenemos rato libre para hacer deporte. Hay gente pues que se va a hacer escalada, hay gente que se va a correr, gente que se va a piscina. Y pues algunos tenemos la costumbre de pues ir a jugar a fútbol a un colegio que tenemos cerca del seminario. Y la verdad es que no fallamos nunca.
Bueno, pues has escuchado bien. Borja, Jorge y Pau son seminaristas. En concreto son seminaristas de Burgos, Ciudad Real y Barcelona. Son tres de los siete equipos que ya están inscritos en el primer torneo de fútbol interseminarios de España, que se va a celebrar en el Seminario de Valencia, como te decía antes, en esas fechas que citábamos, entre el 2 y el 6 de septiembre. Precisamente la idea se les ocurrió a los chicos de este seminario cuando fueron de visita al de Barcelona, donde coincidieron con Pau, que nos cuenta cuál es el nivel real de los equipos de fútbol, de los seminaristas de España.
Pues la verdad es que yo creo que en el de Barcelona, la verdad que hay un nivel bastante bueno. En los otros seminarios yo creo que habrá que verlo en el mismo torneo, ¿no? Pero yo tengo la expectativa de que va a ser un gran torneo de fútbol con un muy buen nivel y esperemos que se pueda disfrutar mucho.
Bueno, pues Pau dice que ellos tienen buen nivel. No sé qué pensarán Ramón y Jaume, que son los dos seminaristas de Valencia que van a organizar este primer torneo de seminarios. Ramón, Jaume, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, me han dicho que en el seminario de Valencia os conocen como los gemelos Derrick, ¿no? ¿Esto es verdad?
Primera noticia.
¿Ah? No me digas.
Primera noticia.
Bueno, hay que decir que los gemelos Derrick son los personajes de Oliver y Benji, de la famosa serie de televisión. Acordaos que estaban todo el día jugando al fútbol, ese partido que no terminaba nunca, duraba un capítulo y otro, y veías el siguiente y no terminaba el capítulo de la serie. Bueno, pues nos habían dicho eso, o sea que os acabáis de enterar que ya tenéis mote.
Sí, pero será por Chávez, que es muy bueno al fútbol. Yo soy bastante malo.
Ah, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Lo primero, ¿a quién de los dos se le ocurrió la idea de este torneo?
O sea, yo tengo que decir...
A Chávez, sobre todo.
Yo tengo que decir que, como ya dije cuando se entrevistaron para ULA aquí en Valencia, que la idea como tal no fue mía. Yo escuché de boca de varios seminaristas de distintos puntos de España, Barcelona, Madrid, que estaban ilusionados por tener un espacio para compartir un campeonato de fútbol o lo que fuera. Y entonces yo cogiendo esa idea, pues la he intentado, junto con otros como Ramón, Pau y compañía, sacarla adelante. Y la verdad es que es un milagrazo que en cuestión de solo 9 meses esto ya sea una realidad.
Bueno, es bastante llamativo que hasta ahora no haya habido un torneo de fútbol, ¿no? ¿Por qué creéis que a nadie se le había ocurrido antes organizar uno entre seminarios?
Ramón, ¿le das tú?
Sí, pues bueno, yo creo que al final, y es también lo que hay detrás de toda esta idea, ¿no? Quizás se piensa que el seminario es el lugar, y es así, ¿no? De discernimiento de la vocación, donde realizamos los estudios teológicos y demás. Pero yo creo que también tenemos que entrar en esa dimensión humana, ¿no? Que es tan importante nuestra formación, de poder compartir el tiempo, de poder conocernos, de poder hablar. Y eso también implica, por supuesto, el hacer deporte juntos, que es una actividad humana fundamental, ¿no? En el mundo de hoy. Y a partir de ahí yo creo que también esto a nosotros nos ha llamado mucha atención, decir, qué mejor momento, qué mejor manera de poder encontrarnos, de poder conocernos, de poder hablar, de ponernos cara, que haciendo algo absolutamente tan normal como haría cualquier otro grupo de jóvenes, que es echando una liguilla de fútbol, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues sale a formarse esta idea y poco a poco ha ido tomando forma, ¿no? Como es un poco lo que ha contado Chaume.
Oye, ¿en qué posición jugáis vosotros?
Yo en ninguna.
Entrenador.
A ver, es que me estoy liando con uno y con otro. ¿Quién ha dicho que ninguna?
Ramón, ninguna.
Ah, Ramón, tú eres el entrenador.
Yo soy un poco el que me he dejado liar por Chaume para echar una mano en todo el tema de la organización, de que podamos sacar todo el tema de la organización, ¿no? Del torneo, de lo que es los campos de fútbol, de la estancia de la gente, de la comida, en fin, de todo lo que es la organización en general del torneo y hacer un poco de coach, pero realmente de fútbol soy malísimo y como yo quiero que gane Valencia, pues mejor no voy a jugar.
Lo dejas para los compañeros. Oye, ¿cuántos claro. sois en el seminario de Valencia?
Pues actualmente yo creo que somos unos... Sí, 50 y pico, sí, 58 creo que somos, sí.
¿Y cuántos se han apuntado a esto de jugar al fútbol?
Unos 20 y pico. También es que da más las circunstancias, ¿no? Pues que si las festividades de la Virgen, que son el 8, pues coinciden, pues eso por un lado. Luego, los del último curso tienen los ejercicios espirituales ese año y gente que se va de misión, pues al final, pues o la mitad, 20 y pico, se vienen, pero vamos, que es un número bastante considerable.
Sí, porque no a todo el mundo le gusta el fútbol, además. O aunque te guste el fútbol, no tienes por qué jugar tampoco, ¿no?
Claro. Yo lo que iba a comentarte es que de los inscritos, que son unos 60, 70 seminaristas de toda España, la mitad vienen y no juegan. Para mí eso es un regalo, porque eso significa que han entendido exactamente el espíritu del encuentro, que no es jugar a fútbol, es pasar tiempo juntos, como bien ha dicho Ramón, disfrutar juntos, aprender juntos, ilusionarnos juntos. Ese es el verdadero regalo. La Copa es pues un poco risas, jaja, hemos organizado la primera Copa Nacional de Seminario de España, pero al final lo que realmente a mí me ilusiona es poder compartir con otros jóvenes la ilusión de la vocación y ver que estamos juntos en esto. Y que si el día de mañana yo me voy a Burgos o me quiero ir a Burgos, pues sé que tengo un compañero que hace 10 o 15 años que juega con el fútbol y que ahí está y me echará un cable, o que si él se viene a Valencia igual.
Está claro, como estás contando, que el fútbol, desde luego, es el pretexto. Pues Jaume y Ramón, que tengáis mucha suerte en la celebración de este primer torneo de fútbol de Seminarios de España. Que gane el mejor, pero yo ya sé que todos los que participáis, sin duda, vais a ganar con esto. Gracias a los dos.
Igualmente aprovechamos también este espacio, ¿no?, para decir que el día 4 hacemos una invitación general, ¿no? Por la tarde serán las finales. Y después tendremos hora santa para que todo el mundo que quiera pueda venir al Seminario de Valencia a rezar con nosotros. Y después una cena solidaria que se va a destinar los fondos a sostener los estudios teológicos de los seminaristas que están en el Vicariato Apostólico de Quito, Ecuador. Así que estáis todos invitados.
Pues muchísimas gracias por esa invitación y que vaya todo bien.
Gracias. Hasta ahora.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el sentido de nuestro voto en las próximas elecciones generales. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El pasado lunes tomábamos nota en nuestra línea editorial de cómo los españoles de cualquier orientación política habíamos celebrado con orgullo compartido la victoria de Alcaraz en Wimbledon. La experiencia social indica que no nos concebimos como parte de bloques cerrados, a pesar de lo que parece deducirse de la confrontación política. Existe ya una experiencia de amistad social en la vida real de cada día, que hace posible vivir con dignidad, sin exclusiones y sin miedos, junto a otros que piensan diferente. Es importante tomar conciencia de que ninguna fórmula política va a resolver todos los problemas o nos va a ahorrar las fatigas de ser ciudadanos de un tiempo marcado por la incertidumbre. Todos estamos en el mismo barco y buscamos trabajo estable, ayuda para nuestras familias y educación para nuestros hijos de acuerdo con nuestros valores y convicciones. Deseamos que nuestro sistema de bienestar sea sostenible. Queremos instituciones prestigiosas y fiables y que el Estado garantice la libertad para las iniciativas sociales en las que participamos, ya sea en el ámbito educativo, empresarial, cultural o religioso. Y apostaremos por la fórmula política que favorezca más y mejor todo eso, sabiendo que siempre será imperfecta y aproximada. Me han llamado la atención las dos apelaciones finales del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en su mensaje sobre las inminentes elecciones. A los ciudadanos, para decirnos que no podemos esperarlo todo de la política. Hay vida social y vida cultural. Hay relaciones decisivas más allá de la dimensión política que, lógicamente, tienen nuestras acciones. Y a los políticos, para advertirles que no pretendan solucionar todos los problemas de la existencia con sus herramientas, porque muchos han de abordarse desde las categorías que tienen que ver con el sentido de la vida y con la dimensión religiosa de la existencia, que toda formación política y todo gobierno deben respetar y reconocer. Eso es pura doctrina social de la Iglesia.
Y hoy estamos hablando también del efecto Barbie, que está tan de moda ahora precisamente por el estreno de la película, pero vamos, que otros muchos juguetes han formado parte de nuestra vida. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿tuviste alguna Barbie o eras más quizá de Nancy, qué muñeco, qué muñeca de la infancia? ¿Qué juguete recuerdas con más cariño? ¿Con cuál de todos jugabas más? ¿Conservas todavía alguno? Pues como siempre queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy, con tu pedido, puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado. Zooplus.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid sigue firme en su decisión de no autorizar el Reggaeton Beats Festival en el recinto de Villaverde, donde debía dar el pistoletazo de salida en menos de 72 horas. La portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, ha explicado esta mañana los motivos de dicha decisión.
La venta de entradas corresponde al promotor, que ya digo, tiene conocimiento de cuál es la situación y, por lo tanto, este evento no está autorizado. A partir de ahí, corresponde al promotor desde luego tomar las medidas necesarias para canalizar esta situación, dado que el evento no se va a llevar a cabo, ¿no?
El consistorio ve complicado que en tan poco tiempo se pueda buscar un nuevo emplazamiento con nuevos permisos y nuevos informes, ya que son procesos, insiste Sanz, que llevan bastante tiempo gestionar. Sin embargo, la dirección de este festival mantiene que aún no ha recibido ninguna notificación formal de la anulación y mantiene la convocatoria. De hecho, hasta ahora aún pueden adquirirse entradas. El ayuntamiento, como decimos, explica los motivos por los que no se puede celebrar. Y mientras tanto, siguen en vilo cerca de unas 40.000 personas. Cecilia es madre de dos niñas que iban a acudir a este festival.
Se ha planificado las vacaciones en torno al festival porque no nos hemos podido ir antes, justamente porque tenían este evento. Y ahora la verdad es que la desilusión impresionante. Ahora veremos a ver cómo luchar para poder recuperar el dinero y ver qué es lo que se tiene que hacer.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Seguiremos ampliando todos los datos relativos a esta cancelación, pero ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Elena Camacho. Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de complicación a la salida de la Comunidad de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya la M40 en Coslada hacia la 2. Pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox.
¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vota lo que realmente importa. Libertad, industria, campo, seguridad, fronteras y familia. Acude al cierre de campaña de Vox en la Plaza de Colón de Madrid el viernes 21 de julio a las 20:30 junto a Santiago Abascal. Vota lo que importa. Vox.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Adiós mañana, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
¿Sabías que en Madrid es obligatorio tener socorrista cuando la urbanización tiene más de 30 viviendas? Las piscinas deben tener un horario de apertura y cierre establecido con servicio de socorrista. Fuera de este horario, no se podrá hacer uso de la piscina.
Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. CAF Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas poder regenerar tus células mientras duermes sin darte cuenta? Pues ahora es posible gracias a BioPrevent Salud, un sistema de alta tecnología biomédica que convierte tu habitación en una cámara bioenergética antioxidante. De este modo, crea un entorno que mejora tu descanso y mitiga además tus problemas circulatorios y respiratorios tan solo respirando. Adolfo Albistur es el director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Pues cuéntanos, ¿cómo actúa Bio en nuestro cuerpo?
Pues mira, para que los oyentes se hagan una idea, nosotros cuando nos acercamos a la montaña, nos acercamos al mar, cuando hay una tormenta, en este momento lo que genera la naturaleza son iones, son electrones, es una carga, ¿no? Pues esto es lo que ha conseguido Bio gracias a su gran estudio y tecnología. Entonces nosotros cuando estamos en nuestro domicilio, fundamentalmente en la habitación, que en donde dormimos y pasamos más tiempo, lo que vamos a conseguir es eso, respirar este aire ionizado que va a mejorar la síntesis de proteínas, va a mejorar todo lo que es la parte mitocondrial, es decir, de energía, y sobre todo va a afectar muchísimo a que descansemos mejor, a que nos levantemos mucho mejor y que nuestro cuerpo esté realmente como tiene que estar en una fase, digamos, la fase REM del sueño, donde las hormonas que se segregan son muy importantes.
Adolfo, entonces Bio ayuda a todos, pero ¿habrá alguna patología para la que esté especialmente indicado, no?
Pues mira, como va directamente a la célula, lo que las células están en todos nuestros organismos, en todos nuestros órganos, pues va a mejorar todas las células. Entonces, pero sobre todo, personas con problemas respiratorios, asma, EPOC, apneas, que roncan, personas con problemas circulatorios, es decir, que tienen esa microcirculación, vamos a llevar más oxígeno a la hemoglobina, y también personas con dolencias, ya que vamos a disminuir lo que es la inflamación, con lo cual vamos a disminuir el dolor y sobre todo para prevenir muchas patologías. Y en todo el tema del envejecimiento de la célula también es muy importante.
Claro, ¿y cuánto consume, Adolfo?
Pues mira, es que el consumo, no hay prácticamente consumo, es un motor de levitación magnética, es una tecnología avanzadísima, donde, bueno, pues diría que menos que una bombilla, es decir, no tiene prácticamente consumo, se tiene que estar puesto las 24 horas porque de esta manera siempre tenemos esta cámara regenerativa en nuestro hogar, en nuestra habitación fundamentalmente, y el consumo es mínimo.
Pues ya solo nos queda saber dónde podemos conseguir Bio y si los oyentes de COPE tienen algún descuento especial.
Pues sí, mira, ahora estamos en esta oferta de Bio Prevent Salud, donde además vais a tener, como si fuera un seguro de salud privado, vais a tener 2.000 médicos telemáticamente para que os expliquen, pero como un seguro normal, os gastas cuando lo gastas, ¿no? Uh-huh. Aquí no, aquí desde el primer momento vais a tener puesto el bio en vuestra casa, es decir, vais a tener un seguro, pero además con el bio en vuestra casa. Os lo colocamos por menos de lo que vale un café al día y con ese 25% de descuento a los oyentes de COPE, por eso os animamos a que llaméis ahora.
Pues el teléfono en el que tenemos que llamar, si estamos interesados, es el 900-730-122. 900-730-122. Muchas gracias a Adolfo Albistur, director de comunicación de BU, por explicarnos todo lo que puede hacer por nosotros esta tecnología.
Muchas gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y aunque hoy no se hable de otra cosa que de la anulación del Reggaeton Beach Festival, hay más eventos musicales planificados en la Comunidad de Madrid para este verano. Por ejemplo, las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que se van a celebrar, como siempre, entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Y uno de los grupos que va a participar en ellas es el que estamos escuchando, Taburete, que se va a subir al escenario el martes 29 de agosto. confirmados ya otros artistas como DJ Nano, Álvaro de Luna, Pastora Soler y Los Rebujitos.
El día es raro, ni te echo
de... Y como siempre, además del componente musical, estas fiestas siempre tienen un marcado sabor taurino y ya hemos conocido que este año habrá 7 encierros diurnos y 1 nocturno.
No pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y a las 2:20 más noticias de Madrid.
A casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa.